Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Ya estamos aquí, a tu servicio, para entretenerte e informarte y decirte que es 20 de septiembre, que en dos días entra el otoño, el martes, y que hoy las lluvias efectivamente se van desplazando hacia el norte. Va a ser una semana de nubes y progresivo cambio que antecede, eso sí, a los soles del veranillo de San Miguel, que te vamos a anunciar el próximo fin de semana. Tanto da, poco les da a millones de españoles que están confinados de nuevo. En Castilla, en Aragón, en Cataluña, intentamos hacer frente a la segunda ola de coronavirus que castiga a España por encima de cualquier otro país europeo. Este es nuestro problema principal: regular la epidemia para no destrozar del todo la economía. Lo saben los grandes hombres del mundo. Lo sabe el Papa, como se lo ha dicho ayer a los tres máximos representantes de los obispos españoles que se reunieron con él más de una hora. Es lo que tiene ver las cosas desde fuera. Escuchamos al cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, llamándonos a todos a remar juntos.
Se unan más todas las fuerzas que tenemos en España. Partidos políticos, representantes del gobierno, asociaciones, instituciones civiles, sindicatos, la misma iglesia, trabajar conjuntamente para todos los problemas, pero sobre todo el problema que nos está planteando en estos momentos la gente que se va a quedar sin trabajo.
Esta es la cuestión. Ninguna otra. El que distraiga de estos objetivos no es un patriota, por mucho que se dé golpes de pecho. Mañana se incorporan también 850.000 madrileños al confinamiento. Y no hay policía suficiente para controlar a tanta gente. Pero es que no se trata de eso. Se trata de nuestra responsabilidad personal para proteger a los ancianos de la muerte, a muchas personas de consecuencias insospechadas y a la sanidad de colapsar. Así lo anunciaba ayer aquí, en el programa Fin de Semana de COPE, el consejero de Sanidad de la capital, Enrique Ruiz Escudero.
De establecer un control absoluto del 100% de la movilidad, ni en el confinamiento en el mes de marzo era posible, pero sí que se va a establecer controles aleatorios y establecer un control también con carácter disuasorio, ¿no? Porque es fundamental que la población tenga esa sensación de concienciación, ¿no? De que es una situación complicada.
Para remar a favor, extremaba también el tono el presidente del Gobierno. Hoy se reúnen en Madrid, lo has escuchado, el delegado del Gobierno, los representantes de la capital, los ayuntamientos afectados y las fuerzas policiales, y mañana se sientan juntos en la Puerta del Sol Pedro Sánchez e Isabel Ayuso.
El Gobierno de España va a ir el lunes a la Puerta del Sol a ayudar. Nosotros no vamos a juzgar, no vamos a evaluar, hay que desterrar la lucha partidista, hay que arrimar el hombro, y eso es lo que yo voy a hacer. No voy a sustituir a nadie, no voy a juzgar a nadie, no voy a evaluar a nadie. Lo que quiero es, junto con el Gobierno autonómico, doblegar la curva en la Comunidad de Madrid.
Ese es el tono. Ese es el tono que tenemos que lograr entre todos. Y que además nos va a permitir quizá ensayar una nueva forma de convivir y de hacer política. Por eso es sencillamente alucinante que hoy convoque Podemos hasta 6 manifestaciones en Madrid para protestar por los confinamientos. Oiga, que no sabemos qué hacer, que hay que parar esto, que nos están matando y arruinando. Pues no, 6 concentraciones. En Carabanchel, Villaverde Bajo, Villaverde Alto, Usera, Vallecas, Latina, Fuenlabrada, Getafe y Parla. Contra los confinamientos, contra las medidas que las autoridades toman, a ver si conseguimos parar esto. Y si es que estos señores, con tal de reventar la situación, son capaces de cualquier cosa. Compara las palabras de Sánchez o las de Omella, que acabamos de escuchar, con las de Pablo Iglesias ayer.
Nueva República. Creo que los que somos republicanos tenemos que ser capaces de entender el momento histórico de crisis en el que se encuentran la monarquía española y el modelo de Estado que encarna la propia monarquía española. Y creo que debemos tener la valentía y la audacia para poner sobre la mesa la necesidad de que España avance hacia el horizonte de una nueva república.
Eso dijo, que la república es su prioridad, derribar la monarquía. El rey y la reina trabajando todo el día, recorriendo el territorio, animando a la gente y llamando a la unidad. Y este señor, sembrando la discordia. Oye, hay una ventaja en la postración y el momento de desgracia. Y creo que vais a coincidir todos conmigo, sobre todo los que lo habéis pasado mal en la vida, por una ruina, una enfermedad grave, un golpe fuerte. Porque justo en esos momentos se ve quién está a tu lado y quién está en contra. ¿Quién suma y quién resta? ¿Quién quiere solucionar las cosas y quién sacar tajada? Y este sujeto quiere sacar tajada. Porque no ha ganado las elecciones, porque perdió muchos votos y porque no se ha visto en otra desde que el Partido Socialista lo eligió como socio de gobierno. Tienen que destruir deprisa, lo antes posible, antes de que los quiten de en medio. Tienen que debilitar el sistema, borrar la gran reconciliación de la transición e instalarse en el poder. Quieren quitar al rey para ponerse ellos. Fíjate qué tono tan distinto el de los cardenales Omella y Osoro, incluso sobre un tema tan delicado como el Valle de los Caídos tras su reunión con el Papa. Dice el cardenal Omella, que haya un diálogo con la sociedad y también con la Iglesia, con la Conferencia Episcopal, con la Diócesis de Madrid. Yo creo en el diálogo, que a veces nos falta en la sociedad de hoy por ir con prisa. Y en el mismo tono constructivo ha añadido el arzobispo de Madrid, el cardenal Osoro. El Valle de los Caídos puede ser una gran esperanza para nosotros. Venimos de hablar con el Papa, con un hombre de gran esperanza. Estar con Francisco da esperanza porque da salidas. Es el momento de lograr que el Valle de los Caídos sea un lugar de recuperar la fraternidad, de reconciliación, de paz. Busquemos por todos los medios que sea un lugar de lo fundamental. Los sustantivos cristianos, añade Osoro, son dos, hijos de Dios y hermanos de todos los hombres. Y trabajar por eso. Pues eso somos, queridos oyentes, hijos de Dios y hermanos todos. Eso somos y estamos en lo mismo. Y aquí tenemos que intentar unirnos para tirar para adelante. Y hay gente que va a lo suyo. Y gracias a la epidemia, que no hay mal que por bien no venga, fíjate qué cosas, se ve negrito sobre blanco. Hoy por hoy, el presidente, la oposición constitucional, la Iglesia, los sindicatos, el ejército, los empresarios, los trabajadores, el rey, tiran del carro y luchan para salir adelante. Y aquí hay ciertas fuerzas independentistas, Otegi y Podemos, que aprovechan la desgracia para arrimar el ascua a su sardina. Pues seamos listos, es el momento del gran pacto constitucional. Y voy a terminar con unas risas que a mí me encantan y que son nuestra especialidad en España y un gran recurso de la inteligencia para hacer frente a los nublaos y coger fuerzas. En Cádiz, el alcalde de estos, Kichi, ha puesto entre sus prioridades quitarle el nombre al estadio Ramón Carranza, porque este señor fue alcalde de la ciudad antes de la República con Miguel Primo de Rivera y luego con el franquismo. Bueno, pues va y convoca una encuesta diciendo que pondría el nombre que la gente eligiese. Preparaos porque el cachondeo de los gaditanos ha sido importante. Bueno, el nombre más votado, con más de 600 menciones, ha sido Ramón Carranza, el mismo. Después ha salido Estadio Carranza, con más de 200 votos. Luego, Estadio Francisco Franco y Santiago Abascal, con unas 100 propuestas. Claro, el alcalde Kichi, desesperado, pues no se ha ocurrido otra cosa que cambiar las reglas del concurso sobre la marcha y ha dicho de repente que no sirven nombres propios. Ni Michael Robinson, que al principio se apuntó como bueno y tuvo 50 apoyos, ni Manuel de Irigoyen, que llevaba 45 votos, ni Teófila Martínez, que obtuvo 36. La cuestión es que parece que el estadio se va a llamar o Tacita de Plata, que llevaba unas 100 menciones, o Bahía de Cádiz, Nuevo Mirandilla, Gadir o La Pepa. O sea, me meto en un charco, chapoteo, soy el hazmerreír. Después digo eso de cruci raya, cruci raya, cruci, que decíamos de pequeños, y entonces cambio las reglas para salir del charco. Ya te vale, Kichi. Pero gracias, alcalde, por hacernos reír. ¡Qué falta nos hace! Los payasitos también tienen su sitio en democracia. Y en nuestra portada, claro, nuestra primera entrevista es sobre lo único importante, y es que la pandemia nos está diezmando. Y ayer medio centenar de sociedades científicas han pedido a las administraciones basar las políticas frente al COVID en criterios, dicen, estrictamente sanitarios. Y es que hubo un Congreso Nacional COVID-19 que se clausuraba ayer, y dicen los científicos que la respuesta debe ser coordinada, equitativa y basada en la evidencia científica. Pues vamos a hablar con una persona que conoce bien lo que tenemos entre manos, que nos puede iluminar desde la ciencia. Don Miguel Pita es doctor en genética y biología celular de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de un libro interesante de la editorial Periferia que se llama Un día en la vida de un virus. Muy buenos días, don Miguel.
Hola, muy buenos días.
Claro, a mí esta declaración de los sanitarios me ha hecho reflexionar, porque llamar a que sean las eminencias científicas las que nos dirigen, pues supone señalar que no está siendo así. ¿Qué impresión están recibiendo ustedes en la comunidad científica?
Bueno, en realidad es una situación muy complicada, entonces hasta cierto punto se entiende el que se haga, se deshaga y se diga y se desdiga, porque las evidencias científicas vienen despacio, que yo creo que es lo primero que tenemos que tener presente, que la ciencia da respuestas muy firmes y muy seguras, pero de una forma progresiva y necesitando tiempo. Entonces, cuando se sobreviene una situación como esta de un virus nuevo, aunque se parezca a otros, una enfermedad que no existía el año pasado, la ciencia pues requiere sus tiempos y sus retardos, y se comprende hasta cierto punto pues que las políticas en un principio puedan ser hasta un grado caóticas, o por lo menos lo que se entiende por dar palos de ciego, como los está dando todo el mundo. Pero yo creo que según se van sumando conocimientos, pues se justifica o se encuentra menos justificado el que se tomen decisiones sin basarse en esas evidencias, que ya poco a poco, puesto que ya han pasado, podemos decir, aproximadamente 9 meses, pues hemos juntado un poquito de información, entonces ya se entiende menos que las cosas no se hagan desde una coherencia o desde un rigor y sobre todo pues de una homogeneidad en todos los frentes, ¿no?, en todas las instituciones.
Es que ayuda. Por ejemplo, en Alemania se sabe que es el máximo responsable del Instituto Robert Koch de Virología el que lleva la cosa. Incluso en Cataluña sabemos que hay nombres como Oriol Mitjà, etcétera, ¿no? En Estados Unidos es el asesor del señor Trump, con mayor o menos éxito. Pero aquí es que no sabemos. ¿Qué es lo que ven ustedes que se está haciendo de forma errática? ¿Qué les preocupa?
Bueno, yo, sin ser experto en ese campo, que yo soy genetista y no estoy en el campo de la epidemiología y de la salud pública, y pienso que mis colegas, que sí lo son, tienen un punto de vista más cercano, y desde luego creo que los que están en posiciones de responsabilidad lo están haciendo francamente bien. Pero hay una cosa compleja en España, y es un sistema tan fragmentado. Es decir, sí que hay autoridades que están dependientes del Ministerio de Sanidad para informar y para facilitar toda esa información y proponer cuáles son los objetivos. Es decir, que no nos falta en España. Tenemos un centro de coordinación de emergencias que está funcionando a diario y que todos sabemos que ha trabajado cada día mucho, y no solo eso, no solo ha trabajado, sino que encima lo ha presentado a la sociedad, lo cual algunos consideran que es un acierto y otros no, pero desde luego ha sido muy esclarecedor y muy transparente. Yo creo que el problema lo tenemos en cómo desde esa fragmentación que tenemos como país se interpretan, ¿no?, esas recomendaciones, porque el centro de coordinación no es una autoridad. Luego hay consejerías de sanidad que deciden lo que hace cada comunidad. Entonces yo creo que el problema está en mirar a España como una unidad. En realidad en España lo que tenemos son 17 o 19 situaciones distintas. Y eso que podría ser una ventaja, quizá no lo esté siendo, la verdad.
Antes de entrar de lleno con el virus, le tengo que preguntar por las medidas del día, las adoptadas en distintas localidades españolas, en distintos municipios y en Madrid para frenar la propagación de contagios que se ha producido y que obligan, pues lógicamente, a la molestia de la ciudadanía. ¿Cómo son, o sea, estos confinamientos parciales sirven? ¿Qué le parecen?
Es complicadísimo. Es muy difícil de saber porque algo parecido no se ha hecho. De nuevo, también, aparte de la complicación que supone, insisto en que yo no estoy detrás de esas estimaciones porque soy genetista. Entonces lo tengo que ver casi como un ciudadano más con un poquito más de información, si queremos. Pero confío y espero que funcionen y confío en que se hayan pensado de una forma muy razonada. Pero intuitivamente creo que podrían no ser suficientes para el problema que tiene ahora mismo la Comunidad de Madrid. Y digo casi intuitivamente, porque quiero insistir en la idea en que yo no tengo todos los datos en mi mano y probablemente las personas que lo han estimado sí. Luego ellos tendrán sus razones para haberlo elegido así. Pero sí da la sensación de que podrían ser insuficientes e incluso algunas podrían no parecer las más coherentes con lo que dicen los resultados científicos. Y digo, por ejemplo, por volver a la idea inicial, ¿no?, de lo que muchos científicos nos quejamos. Sabemos que estar al aire libre es mejor que estar en lugares públicos cerrados. Entonces, bueno, ha sido muy polémica la decisión de cerrar los parques. Si significa cerrar los parques que esa gente no va a estar en contacto con nadie, será un éxito. Pero si significa cerrar los parques que esa gente que no va a los parques va a ir a un local público cerrado, será peor el remedio que la enfermedad. Entonces, bueno, yo creo que es muy difícil que esas medidas, teniendo en cuenta sus características y sobre todo teniendo en cuenta la situación difícil que vive ahora Madrid, sean suficientes, desafortunadamente.
Ayer justamente hablaba yo de que nuestra corresponsal había entrevistado al máximo responsable alemán, el del Instituto Robert Koch, y este prácticamente exoneraba un poco a España de responsabilidades. Me explico. Él decía que lo único que hay en España con esta ola tan fuerte, que desde luego supera a todas las europeas, es un estadio más avanzado de la enfermedad, de la curva que va hacia la inmunidad de rebaño, y que quizá venía subrayada y acentuada por el tipo de familia que hay en España, que tenemos muchas familias con tres generaciones, abuelos, padres y nietos, que están acostumbrados a tratarse y donde se produce necesariamente una transmisión más rápida de la enfermedad. ¿Se le alcanza a usted por qué en España estamos tan mal? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal?
Pues yo estoy bastante de acuerdo con esa visión del responsable del Instituto Koch, porque es verdad que a lo mejor no luego los datos y el paso del tiempo nos hace pensar de otra manera, pero España tiene varios factores que dificultan mucho contener una pandemia. Los he explicado varias veces y muchos otros expertos los han comentado y todos los hemos escuchado. Quiero decir, somos efectivamente un tipo de sociedad con mucho contacto entre varias generaciones, muy cercana, muy afectiva, con mucha actividad al aire libre. Es decir, nuestro comportamiento en fase 1, y esto es casi una broma, pero un chascarrillo, ¿no? Nuestro comportamiento en fase 1, a lo mejor, esa distancia que nos pedían tener, esa prudencia, ¿no? Ya cuando estábamos confinados, cuando empezábamos a salir, nosotros, retraídos en fase 1, somos como se comportan en Suecia normalmente. tienen esa distancia, no tienen ese contacto, viven los núcleos familiares más dispersos. Desde luego, muy poca gente vive con sus abuelos en otros países. Entonces, no es comparable el tipo de sociedad que tenemos nosotros. Por otro lado, también es verdad que vamos más avanzados. También somos un país, y eso no lo podemos olvidar, que ha traído mucho turismo siempre. Y desde luego, este verano, de nuevo, ha vuelto a traer al turismo. Entonces, efectivamente, estamos más avanzados y esta pandemia nos ha enseñado que no hay eso de qué bien lo está haciendo este país, ya es seguro que este lo ha hecho fenomenal y este otro lo ha hecho fatal, porque luego las cosas se revierten. Esto es, desgraciadamente, es una carrera de fondo y en abril queríamos ya interpretar cómo lo había hecho todo el mundo. Y tenemos que esperar a que haya una vacuna para empezar a parar el asunto. Entonces, bueno, de repente, pues un país que no tenía casos empieza a tener casos, con lo cual esa competición, aparte de absurda, no tiene ningún fundamento. Y yo creo que nosotros efectivamente estamos en una dinámica más avanzada, con una sociedad que tiene más contacto entre sí que otras sociedades del entorno europeo. Ahora bien, es verdad que aunque eso justifique o explique lo que está pasando, lo que sí que tenemos que tener es grandísima prudencia, y aunque eso esté un poco en nuestra idiosincrasia y en, por un lado, cómo somos y por otro lado, lo avanzado que va la pandemia, tenemos que tener cuidado porque nuestros hospitales tienen las camas que tienen. Entonces, claro, no podemos saturarlos. Con lo cual, si hay que dar un paso atrás, lo tenemos que dar, porque si miramos el número de camas y la saturación empieza a acercarse a los niveles preocupantes, pues aunque esto sea, desde el punto de vista de este profesional del Instituto Koch, más o menos comprensible, no podemos admitirlo, porque no podemos volver a una situación en la que haya gente mal atendida. Con lo cual, yo creo que, aunque nos acerquemos a la inmunidad de rebaño y eso al final pueda ser hasta buena noticia, ahora mismo lo que toca es mirar muy bien si podemos tratar a quienes se vayan poniendo enfermos, estar muy atento a esas cifras y en función de eso frenar la dinámica de la sociedad, si hay que frenarla, desgraciadamente. Ojalá no haya que frenarla mucho, pero nuestro listón claramente es eso, es la disponibilidad de medios sanitarios.
Antes de despedirme, quisiera abundar en su especialidad. Usted ha estudiado el virus. Cuando entra en las células y la revienta, entra en juego el sistema inmunológico, y es una batalla entre el organismo de la persona, lo fuerte que esté, y este nuevo sujeto. Me ha interesado muchísimo que usted dice que si el virus quiere subsistir, va a tener que transformarse en un elemento que apenas nos enferme.
Sí, es como, bueno, todas las predicciones puede cumplirse o no. Es un modelo que tienden a cumplir los virus y es lo que se espera que ocurra teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo. Es ya un virus que ha llegado prácticamente a todos los rincones del planeta, luego ya no existe esa posibilidad de que este virus no nos infecte. Ya es un virus que convive con la humanidad. Entonces, sabiendo que esto ya es así, ahora tenemos, por supuesto, que tener a nuestra disposición cuanto antes medicamentos y vacunas para estar protegidos, pero lo que suele ocurrir en este tipo de situaciones de una pandemia global es que los virus y los hospedadores se acomodan un poco a convivir. Una vez que se ha aceptado que ya es un ocupa, así entre comillas, hay que llegar a unos términos, a unos acuerdos. Y esto no, obviamente, con un virus que es poco más que una molécula, no se negocia, pero ocurre por la dinámica de infección. Ocurre de una forma que es un fenómeno de pura selección natural. Al final, los virus que se vuelven menos agresivos hacen que subsista mejor su hospedador, al cual necesitan, y se propagan mejor, porque necesitan también contagiarse a otros hospedadores. Luego, cuando un virus empieza, tiende a ser bastante más agresivo que cuando ya ha invadido a una comunidad, en este caso a nuestra especie. ¿Por qué? Pues porque al final ese virus que te deja hacer vida normal, que te deja ir al trabajo y que apenas te sienta en el sofá o que te manda a un hospital, es un virus mucho más exitoso contagiándose que uno que es más agresivo y que te manda directamente a la UCI. Luego, entonces, como hay muchos y mutan, aunque muten levemente, al final se van seleccionando, van siendo mejores supervivientes y se van imponiendo a sus otros compañeros virus aquellos que conviven mejor con el hospedador. Es lo esperable porque es una dinámica típica, digamos. Ahora, es una cosa que no sabemos si va a ocurrir. Es un modelo que sabemos que ha ocurrido otras veces y que responde también a los planteamientos lógicos. Así que podría ser que pronto, como pasó hasta cierto punto con la gripe, pase de ser una enfermedad que inicia su existencia con una pandemia salvaje, pero que luego se vuelve una enfermedad dura, porque la gripe es dura, y no podemos olvidar que deja también muertes, pero es una enfermedad que vuelve cíclicamente, que siempre está en algún lado y que se queda siendo menos agresiva que era al principio.
Claro. Pues si queréis conocer cómo es este virus, Un día en la vida de un virus, en la editorial Periferia de don Miguel Pita. Muchísimas gracias.
Un placer, encantado.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
El impacto en los casos observados de la infección es menor.
Las estadísticas de este gobierno dicen que se registraron 29.000 fallecidos por la COVID y la realidad es que han sido más de 53.000.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Carecemos de rastreadores suficientes.
Y el gobierno, sin embargo, después de 6 meses de pandemia, no ha sido capaz de elaborar un modelo que refleje una cifra de fallecidos acorde a la realidad. Es decir, estamos ante una gestión de la pandemia oscurantista y el manejo de los datos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Estás tumbado en una piscina de esas con borde infinito. El agua rebosa, y se funde con el mar. Y aparcado fuera, te espera tu Seat Arona nuevo. Y te lo has llevado con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A que suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
El verano es para descubrirlo, para vivirlo, para atrapar sus momentos más increíbles. Y este verano expresa lo inesperado con Atom by Fluchos, el calzado deportivo que consigue que alcances tu mejor versión. Descubre su nueva colección. Colorido, diseño, comodidad y acción. Libera tus límites con Atom by Fluchos. Comodidad absoluta.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En 13, llevábamos enamorados del cine una eternidad.
Sí, esto dice.
En el pasado, lo amábamos.
¡Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo!
En el presente, lo amamos.
¿Os rendís o todavía queréis más?
Y en el futuro.
¿A dónde vamos? No necesitamos carretera.
En el futuro, lo seguiremos amando. 13. Volvemos contigo. Seguimos contigo.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de 2 tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es domingo, excepto para la última ganadora de Euromillones. Para ella no es domingo, es el día de estar con sus abuelos hasta la hora de la cena y después toda la semana. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 25 de septiembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los hogares, las familias son muy distintas entre sí. Hay familias numerosas, hay familias con un solo hijo, hay familias donde el padre o la madre no están presentes por distintas razones. En fin, en cualquier caso, lo importante es que constituyan un núcleo de amor. Ahora vamos a hablar de una familia ciertamente muy rara, la que crió a María José Tobar, una joven de 21 años que vive en Cáceres, que tiene una hermana de sangre, es una hermana, vaya, hasta aquí todo normal, pero que, atención, se crió con 7 personas más que no eran sus hermanos carnales y que eran discapacitados. En su casa eran 11, ella, su hermana, los 7 hermanos y los padres. Nos lo va a contar ella misma, María José. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo es eso de que naciste con 7 hermanos adoptados? A ver, ¿qué pasó en tu casa?
Bueno, pues como bien dices, me he criado con 7 personas con discapacidad intelectual. Y bueno, la historia comienza cuando mis padres, antes de que yo naciese y naciese mi hermana, pues decidiesen formar una familia con estas personas, ¿no? Ellos son educadores y, bueno, el padre Ángel le propuso a mi padre abrir una vivienda tutelada aquí en Extremadura, concretamente en Cáceres, y le propuso la idea de acoger en casa, pues eso, a 7 personas con discapacidad, con el fin de formar una familia, de darles, bueno, pues una vivienda y el calor de una familia que... de la que ellos habían sido retirados, ¿no?
¿Y qué discapacidades presentaban? Por hacernos una idea.
De modo concreto, una de ellas presenta autismo. El resto, bueno, pues están diagnosticados con discapacidad intelectual, pero no detallan concretamente la tipología.
Tú les llamas tíos en lugar de hermanos, ¿por qué?
Bueno, eso desde que hemos sido pequeñas, mis padres han intentado que ellos se sintiesen como una familia. Lo que pasa es que mis padres, desde que hemos sido pequeñas y ellos también, pues no querían quitarles el papel que realmente tenía su familia, ¿no? Y entonces, bueno, pues intentó buscar un nombre, por así llamarlo, un calificativo, que les hiciese sentir a ellos como pertenencia familiar, pero sin quitarle, como te digo, la responsabilidad de su familia, ¿no? Entonces, bueno, pues decidieron poner tío, porque, bueno, no tienen por qué tener la sangre los tíos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, se han quedado con Tito y hasta el día de hoy, pues, siguen siendo Tito.
Siguen siendo tus titos, que, por cierto, sí. Te criaron, porque evidentemente tú naciste con posterioridad a su presencia en casa. Cuéntanos cómo adoptaron ellos, qué rol adoptaron con la llegada del bebé.
Bueno, pues ellos en muchas ocasiones, según lo que ellos cuentan, porque yo cuando he sido pequeña no recuerdo, y luego, bueno, a medida que he ido creciendo, sí, pero cuando he sido pequeña no tenía uso de razón, entonces pues no sabía. Según ellos, han adoptado el papel de padres y madres, porque a mí me han llegado a cambiar los pañales, me han enseñado a hacer mi cama, a las tareas del hogar, también las propias, ¿no? El tema de las duchas, la higiene. Bueno, pues todas esas cosas, en vez de enseñármelas a mis padres, mis padres decidieron que fuesen ellos los que debían fomentar ese rol con nosotras, ¿no? Y ver si ellos iban avanzando desde el principio hasta día de hoy.
Oye, María José, ¿y tú cómo fuiste encajando una tan peculiar situación? Quiero decir, los niños se van dando cuenta gradualmente de las circunstancias que hay en su vida, pues yo qué sé, ¿no? Desde el hecho de ser huérfanos de padre o de madre, o tener tales o cuales hermanos. Tú empezabas a advertir que en tu casa había mucha gente distinta, ¿y eso cómo lo fuiste encajando? ¿Cómo te fuiste apercibiendo de ello?
Bueno, yo en verdad la situación la normalicé porque, como te digo, como para mí han sido Tito, aunque no sean de la misma sangre, yo normalicé la situación. Entonces yo no empecé a darme cuenta hasta que tenía 12, 13 años, que ya, bueno, cuando ellos salían conmigo y con mis amigas era como, ¿y quiénes son y por qué tienen que venir, no? Porque, bueno, mis amigas salían ellas solas, no salían ellas con sus hijos.
Y, entonces, ¿y que eran muchos, empecé, María José?
Sí, la verdad es que sí. Entonces yo empecé a raíz de ahí, pues a darme cuenta de que en verdad pues no era lo normal, ¿no? Y entonces pues en ese momento yo empecé a tomar ya un poco papeles, empecé a tomar un poco conocimiento, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues papá, mamá, creo que ya es hora de que yo entienda esta situación y comprenda, bueno, pues desde el principio hasta aquella edad, ¿no?
Que y también pues, a veces es difícil para un chico, porque compartir tu casa y tener esa generosidad desde el principio, incluso con personas que no tengan una limitación intelectual o física, tiene que ser difícil.
Bueno, yo en ciertas ocasiones, cuando he sido pequeña, sí que no me agradaba que... Bueno, lo normal, como te digo, muchos de ellos tienen asumido que para ellos mis padres no son sus padres. Pero bueno, algunos sí que llamaban a mis padres como papá y mamá. Y entonces a mí... Cuando escuchabas eso siendo pequeña no agradaba, ¿no? Porque era como, me quieren quitar a mis padres y compartiendo. Entonces, bueno, cuando eres pequeña no te das cuenta de ese tipo de detalles, ¿no? Pero bueno, cuando vas madurando y vas viendo, pues dices, bueno, si es que estamos compartiendo todo, entonces, ¿qué más da?
Creo que hubo personas incluso que te hicieron preguntas incómodas, gente del entorno que hacía alusiones vejatorias a tus titos.
Sí.
¿Cómo era aquello? Cuéntanos. Sí.
Bueno, pues como te comentaba, yo cuando salía, yo tenía asumido como que mis tíos venían conmigo donde yo fuese. Entonces, bueno, pues ellos salían conmigo y con mis amigas. Y en el grupo de amigas, pues claro que eso estaba normalizado, ¿no? Porque era como los tíos de María José también vienen con ella. Pero bueno, cuando llegaban niños de otros entornos, de otros coles, y entonces pues se agrupaban con nosotros, era como, ¿y esta niña por qué sale con estas personas, no? ¿Quiénes son para que ella tengan que venir con ellos? Y entonces, bueno, pues ese tipo de comentarios de niños que venían de otros grupos, pues es verdad que a mí no me agradaban y entonces provocaba situaciones tanto molestas para ellos como para mí, ¿no? Porque ellos es verdad que también se dan cuenta de ese tipo de comentarios. Y al igual que a nosotros no nos gustan que nos hagan comentarios negativos o no los solemos afrontar muy bien, pues tú imagínate cuando se están metiendo con cuatro o cinco personas y encima te estás metiendo con sus aspectos físicos o ya intelectual, ¿no? Pues la verdad que a mí no me agradaba, entonces había situaciones en las que debías cortar o explicar y para que entendiesen un poco el papel y la situación, ¿no?
Supongo que el haber salido en su defensa desde niña y el haber convivido con ellos también te ha hecho a ti diferente como persona. ¿En qué sentido?
Bueno, pues como decía, yo gracias a ello me considero una mejor persona porque... No sé, a día de hoy yo me planteo mi vida sin ellos y digo, creo que no habría madurado tan pronto, que no hubiese tenido tanta responsabilidad, que no hubiese sido consciente de muchos de los valores que tengo a día de hoy, a lo mejor hasta dentro de mucho tiempo, ¿no? Porque, bueno, pues con ellos descubres muchas cosas y te aportan muchas cosas buenas. Entonces, bueno.
Por ejemplo, cuéntanos, ¿qué cosas sabes tú desde niña gracias a ellos?
Yo el tema de ser responsable de ellos, no creo que todo el mundo con 11 o 12 años cuando faltan sus padres en casa se haga responsable de personas mucho más mayores que ella, ¿no? Tú imagínate cuando salían mis padres, yo tenía 11, 12 años. Yo que estuviese al cargo de 7 personas, para mí era una responsabilidad muy grande. En su día a lo mejor no era consciente, pero a día de hoy yo pienso, madre mía, con 11 años una niña cuidando a 7 personas, mucho más mayor que ella. No sé, el tema de, por ejemplo, prepararles las comidas, también ser responsable a la hora de darles la medicación, porque toman medicación, entonces, bueno, también es una gran responsabilidad.
¿Y todo esto ha sido bueno o ha sido un sobreesfuerzo?
Para mí ha sido bueno. A lo mejor con edad más pequeña, ¿no? Te diría que un sobreesfuerzo, porque no era lo que suelen hacer los niños con esa edad, ¿no? Pero yo lo agradezco porque ahora mismo pienso que soy una persona mucho más responsable, al igual que te digo que con otros muchos valores, pues pienso que eso me ha hecho a mí crecer como persona, ¿no? Y entonces pienso que es algo bueno, que este tipo de familia aporta muchísimo. Aunque creamos que no estás aprendiendo nada, de todo se aprende.
Ahora entonces, tienes...
Yo quedo con... Dime.
Sí, María José, ¿tienes novio? Porque tendríamos que acabar, pero te tenía que hacer un par de preguntas. ¿Tienes novio desde hace unos meses? ¿El qué dijo cuando vio la peculiar familia que tenías?
Uf, él se quedó sorprendido porque les conoció yendo a la piscina y entonces, pues bueno, era un poco raro, ¿no? Vernos aparecer a todos allí y era como, madre mía, ¿y puedo dejar a todas estas personas por aquí y a ellos solos a su libre albedrío? Entonces era como, madre mía. Entonces, bueno, pues al principio era como un poco raro, pero a medida que nos fue conociendo, él normalizó la situación. De hecho, él en muchas ocasiones es el que plantea hacer planes con ellos. Yo no quiero meterle a él tampoco en esto, porque, bueno, quieras o no, es el trabajo de mis padres, algo que hemos asumido también mi hermana y yo, pero yo no tengo por qué meterle a él dentro de esto, ¿no? Entonces, pues a mí también me gusta que él se ofrezca y quiera hacer planes con ellos. Entonces, pues quieras o no, eso se agradece. Y se agradece que quiera formar parte de una familia que es peculiar ya de por sí, ¿no?
Efectivamente. Pues esta es María José y toda su pandilla de titos que ella dice la han cambiado profundamente, le han hecho una mujer que, entre otras cosas, creo, no te fijas demasiado en el físico de las personas.
No. Prefiero fijarme en el interior antes que en un físico que, bueno, quieras o no, va cambiando, puede mejorar, puede empeorar, pero el físico es algo que varía. La persona, si creces y vas cambiando, yo pienso que podemos cambiar todos para mejor, pero te quedas con la persona, no te quedas con el físico, que puede variar mucho más que el tema de dentro, ¿no?
Creo que hemos aprendido mucho escuchándote. María José Tobar, gracias por este testimonio y gracias también a tus padres y a esa preciosa familia. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a ti, un besazo.
Adiós.
Hasta luego.
Esto que ahora empieza es nuestra esquina del misterio, una de las secciones más populares, donde nos preguntamos sobre los arcanos de la humanidad, los secretos de la ciencia, las dudas que la realidad nos plantea, los interrogantes que constituyen nuestra vida. Hoy vamos a hablar de un hombre que desafió esos límites que nos ponen las convenciones y que pensó más allá. Es el creador del encefalograma, de la máquina que registra los movimientos cerebrales y que se llamaba, este señor, Hans Berger. Creo que lo he dicho bien. José Miguel Gaona, muy buenos días.
Perfecto, Cristina. Además, tú que tienes sangre alemana lo pronunciarás infinitamente mejor que yo,
sin lugar a duda. Por la sangre, dices.
Y por la laringe. La laringe controlada por el cerebro, que esta esquina ya sabes que tiene mucho de neurología.
Efectivamente.
Bueno, pues es curioso, ¿no?
Pero... O sea, este señor es alemán.
Sí.
Y él trabajaba en Alemania, no en Estados Unidos, como tanta diáspora científica.
Nada. Esto fue, de hecho, ahora aclararemos qué le pasó. Pero es un individuo, un científico, que realmente es un gran desconocido para la mayor parte de la sociedad.
Bueno, yo ignoraba absolutamente que existiese.
Pues fíjate que es una pieza clave y que ha salvado miles, cientos de miles o a lo mejor millones de vidas. porque ha sido fundamentalmente el que permitió explorar el cerebro. Uh-huh. Y tú dirás, bueno, y tampoco tiene nada de original. Pues sí, tiene mucho de original. Imaginemos, porque además hay algo, una historia preciosa que esconde Hans Berger, muy bonita, que muy poca gente sabe. Y es lo siguiente, localicémonos, estamos en el siglo XIX, este hombre está haciendo el equivalente de la mili de aquel entonces, un chico joven, no ha estudiado todavía, tiene un padre que es médico, quiere especializarse luego en medicina, etcétera, etcétera, y se encuentra en aquel entonces la Prusia, ¿no? No es un campo de batalla, está en una serie de entrenamientos, y de repente se cae del caballo. Pero no solamente se cae del caballo, sino que detrás justamente venía un tiro de caballos que a su vez arrastraban una pieza de artillería pesadísima que por poco le pasa por encima y le parte en dos. Bueno, hasta ahí, aparentemente, nada tremendo. Pero resulta...
Bueno, tremendo sí, pero no excepcional.
Sí, claro, bueno, lo normal cuando uno está en la guerra en Prusia, ¿no?
Que te pase un camión de artillería por encima con ocho caballos.
Es lo más habitual. Pero, dejando de lado estas minucias, al día siguiente recibe un telegrama de su hermana. ¿Y qué decía el telegrama? Decía, Hans, ayer tuve un presentimiento. Resulta que me sobresalté a tal hora porque creí que algo muy grave te estaba pasando. ¿Me lo puedes confirmar, por favor? Y entonces Hans se le puso la carne de gallina y le contestó en otro telegrama diciendo, ¿cómo sabes que justamente ayer estuve a punto de perder la vida? Hasta, fijaros qué interesante, en su diario, Hans Berger dice, literalmente, abro comillas, este es un caso de telepatía espontánea en el que en un momento de peligro mortal, mientras contemplaba mi muerte segura, transmití mis pensamientos a mi hermana, que estaba muy unida a mí y que actuó como receptora.
¿Qué bueno, cosas?
Esto que le ocurrió a finales del siglo XIX, fijaros qué interesante, fue el detonante, literalmente, para que Hans Berger creyera que había algún tipo de energía en el cerebro que pudiera de alguna manera explicar este fenómeno que a él le había pasado. ¿Y qué es cómo estaba la ciencia en ese siglo XIX? Pues fijaros también muy interesante que también podemos aprender de esto y aplicarlo al día de hoy. En aquel entonces se creía que toda la actividad cerebral era meramente físico-química, pero sobre todo química. Que eso de que hubiera electricidad en el cerebro era absolutamente ridículo. Hasta el punto que Hans Berger descubrió estas pequeñas oscilaciones aplicando unos galvanómetros. Los galvanómetros son parecidos a esos polímetros que tenemos hoy en día, que se venden en los grandes supermercados para ver la polaridad de una batería, o el voltaje, la intensidad, etc. Directamente había que trepanar en aquel entonces el cráneo y poner los electrodos directamente sobre la superficie cerebral. Y observó que había diferencias de potencial eléctrico, es decir, que ahí había electricidad. Estaba tan sorprendido con lo que encontró que hasta 1929, es decir, 5 años después, no se atrevió a publicar sus primeros resultados, algo que era revolucionario. Y cuando los publicó, fue, fijaros qué interesante, porque esto sucede hoy en día, el hazmerreír de la comunidad científica internacional.
Es muy frecuente.
Exactamente.
Lo relatan montones de científicos.
Primero ridiculizarlo, luego ser muy escéptico y finalmente comenzar más o menos a admitirlo, ¿no? Sufrió la ira de los mayores catedráticos y de las mayores cabezas pensantes, que cómo iba a tener el cerebro electricidad. ¿Qué cosa más absolutamente ridícula? Hans Berger siguió R que R con el tema, diseñando electrodos, midiendo. Su hija, además, fue una gran colaboradora. Hay unos, quien tenga interés, lo puede quizá buscar en internet, es difícil de encontrar, pero hay una serie de primeros electroencefalógrafos que están hechos a tinta con unos aparatos muy primitivos.
¡Ay, qué interesante!
En el que le decía a su hija, pues mira, divide, creo recordar además, 196 entre 7. Entonces, el cerebro de la niña, que tenía 14 años en aquel entonces, empezaba a dispararse y tú veías la diferencia de potencial. Esto sirvió pues para hacer diagnósticos, que se sigue utilizando al día de hoy, por supuesto. Incluso ha evolucionado, hay unos que hacen representaciones tridimensionales, sirven evidentemente para localizar lesiones neurológicas, para afinar en los diagnósticos de epilepsia, por ejemplo, ¿no? Los que nos dedicamos a la psiquiatría, neurología, lo utilizamos prácticamente a diario. Y tuvo, fijaros qué importante, esta inercia que partía de una cuestión tan etérea como la telepatía, que él creía y murió. Fíjate, es muy interesante y desgraciadamente le quisieron dar el premio Nobel varias veces. Y él, que era simpatizante, no podemos ocultarlo, de los nazis, pero tampoco activista, no quiso en un momento dado aceptarlo para no darle más bombo a la Alemania nazi de aquel entonces. Uh-huh. Desgraciadamente, y quizá por la vida que había llevado de desprecio de la comunidad científica, acabó suicidándose desgraciadamente en 1941.
Fíjate. Pero increíble.
Interesante,
¿eh?
¿Verdad?
Increíble, porque algo tan evidente como los impulsos eléctricos que tienen que ver con el cerebro, en un determinado momento fue constituido y tachado de fantasía.
Efectivamente.
Y esto acontece. Acontece con las investigaciones, por ejemplo, que hace José Miguel Gaona sobre cosas como las experiencias más allá de la muerte, que son fruto de todo tipo de burlas y que no dejan de ser pasos audaces en direcciones donde andamos todavía a tientas de la ciencia y de la realidad.
Hace nada todo el mundo se reía de la epigenética. Y hoy
¿eso qué es?
Ah, lo explicaremos en otro programa.
José Miguel Gaona. Gracias.
A vosotros, muy buenos días.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Si eres accionista de IAG, ya puedes participar en la ampliación de capital lanzada por la compañía con derecho de suscripción preferente hasta el 26 de septiembre. Aquellos accionistas que no ejerzan sus derechos verán su participación diluida. Para más información, consulta con tu banco en la web iergroup.com o en el teléfono 900-800-901. El folleto de la ampliación de capital ha sido aprobado por la CNMV. Su aprobación no debe considerarse como un refrendo ni de los valores ni de IAG.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Ahora que tu ciudad parece otra, es el momento de sacar el máximo partido a la bicicleta. Calles limpias de contaminación en las que mejorarás tu movilidad y desplazamientos, siempre que adoptes las medidas adecuadas. Todos son ventajas. Podrás mantener la distancia de seguridad, harás ejercicio y contribuirás a conseguir una ciudad más sostenible. Con este cambio, tu vuelta a la normalidad irá sobre ruedas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.